En el silencio de la tarde, ya casi noche, el sonido de un disparo interrumpe el decimonónico concierto de las campanas, mientras la lluvia implacable cae sobre los húmedos tejados de Santa Fe de Bogotá. Casi al mismo tiempo en París, en un hotel de segunda, sábanas sucias y putas disfrazadas de princesas, un indio borracho estrella su copa contra un espejo. ¿Quién hubiera pensado entonces que entre humo de pólvora y cristales rotos, sangre y alcohol, unas palabras perdurarían hasta llegar, misterioso lenguaje, a este papel en blanco? Con el poema de Juan Luis Panero, Sangre y Alcohol, comenzamos Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla Edith Checa. Hoy en Rincón Literario, en nuestra sección Poetas Actuales, descubriremos la poesía de Alberto Scarpa, de la mano de Enrique Gracia Trinidad. En Poetas Clásicos hablaremos con el profesor Juan Victorio sobre San Juan de la Cruz. Y en la sección Tus poemas por las ondas, charlaremos con el poeta Nacho Albert, al que hemos seleccionado esta semana por su libro La progresión del vacío. Tras conocerle, leeremos algunos de sus poemas. En los últimos minutos del programa daremos la dirección electrónica y el teléfono para todos aquellos de ustedes que deseen participar con sus poemas o con sus libros, si ya tienen alguno publicado. Si quieren acompañarnos en este viaje poético, comenzamos. Poetas Actuales. Y en nuestra sección Poetas Actuales vamos a hablar hoy del poeta Alberto Scarpa y lo vamos a hacer con nuestro invitado de siempre, Enrique Gracia Trinidad. Buenos días.
Hola Edith, buenos días.
Alberto Scarpa es un poeta, pues todavía joven, 30 y tantos años, tiene algún premio, algún libro publicado y es profesor de Química Analítica en la Universidad de Alcalá de Henares. Nada más y nada menos, profesor de Química Analítica haciendo poesía. Háblanos un poco, Enrique.
Eso siempre llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, pues...
Yo ya he conocido a ingenieros y a científicos que son poetas.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver que sean de letras o de ciencias.
En absoluto. Y además, incluso casi es preferible a veces, porque luego los de letras se ponen muy estupendos y tampoco es plan. No. Está muy bien eso de andar con las dos ramas.
Sí, las dos ramas.
Y para mí, sin embargo, a pesar de ese aspecto, o quizá incluso por eso, Alberto Scarpa es un poeta de los más sensitivos que yo recuerdo. En uno de los libros yo le hice unas notas al prólogo,
¿no?
Porque
uh-huh.
me lo pidió, en el libro concretamente, que se llama Ese punto final de mi memoria, que fue premio Ángel Urrutia de poesía en el 99, y yo dije que él crea una auténtica atmósfera, y eso no siempre ocurre, ¿eh?
Uh-huh.
Él va poniendo sobre la mesa ambigüedades, giros de lenguaje, imágenes cercanas, imágenes fantasmagóricas, afirma y niega. Y de repente no sabes muy bien qué pasa, pero estás absolutamente prisionero del lenguaje, ¿no? Con poemas muy largos o con poemas muy cortos. Él tiene, por ejemplo...
Sí, porque tiene haikus y tiene de todo.
Tiene haikus muchos. Es más, el último libro suyo, que va a salir publicado dentro de poco, uh-huh. que es su siguiente libro, no recuerdo qué nombre me dijo que le iba a poner, es un libro de recuerdo... al que él considera uno de sus maestros,
Ángel Valente,
que es Ángel Valente, ¿no?
Claro.
Y entonces es un libro lleno de emoción, de pequeños poemas, recordando a alguien que se admira como maestro, ¿no?
Uh-huh. Hay unos haikus aquí preciosos de él que son, por ejemplo, llanto del árbol, no más el ruiseñor sobre la rama. Aún la rama verde, pero no más el ruiseñor.
Son dos haikus casi idénticos, fíjate.
Sí.
Hablando de la primavera, además.
Sí, sí, sí. ¿Qué más nos puedes contar de Alberto Scarpa?
A mí me gustaría destacar alguna cosa. Es una muy buena perfección técnica, una notable ausencia de errores, cosa uh-huh. que la gente joven últimamente no valora mucho, pero yo creo que hay que valorarlo. Las normas hay que aprenderlas y luego haz lo que quieras, pero aprende las normas de tu oficio.
Claro.
Aprende a mezclar los colores y luego pinta lo que se te ocurra. Pero tú aprende tu técnica. Muchos poetas que desprecian la técnica de entrada y es por no aprenderla.
Claro.
Y eso es triste. Él no. Y además luego también le he visto esgrimir autodisciplina al corregir, búsqueda de sorpresa, paladeo de ritmos en su propia poesía y en la de otros. Este es uno de los hombres que más disfruta leyendo un buen poema. Pero es que de repente te encuentras con él un día en una tertulia o algo y dice, mira, estoy leyendo, y te lee con auténtica emoción un poema maravilloso de no sé quién, ¿no? Últimamente de Gamoneda, al que le ha hecho un homenaje en la Universidad de Alcalá, porque la Universidad de Alcalá organiza homenajes a grandes poetas, muy de tarde en tarde, porque el presupuesto es poco.
Como siempre, en todas las universidades.
Y el último ha sido Gamoneda el día 4 de este mes.
Sí, sí, muy bien. Bueno, pues si te parece, Enrique, vamos a leer algún poema de Alberto Scarpa.
Sí.
Te cedo el paso y empiezas tú.
Voy a leer un poema que además me dedicó a mí, que me hace mucha ilusión.
Mira qué bien, hombre.
Lo tiene dedicado a mí. Y es un poema, curiosamente es un poema de amor o no sé qué, basado en un viaje suyo a Bizancio, o si queremos a Constantinopla, o si queremos a Estambul, que tanto da. En tablas. Hoy he alcanzado al Cristo viejo de la colina, de mirada amarilla por la tarde, en su tristeza mística, en mandorla de lumbre, como tu boca cuando me retraso. Hoy he alcanzado al Cristo griego con águila de Patmos, Cristo de duda grande en mano izquierda, con la tabla de ley que reconozco. La majestad que mira a Constantinopla crecida de hijos por el puerto, entre especias, curtiendo piel de cinturón. Vieja Constantinopla, cansada en tu mirada verde. Te he colocado por delante del primer mandamiento, pero Dios ha guardado silencio en su mosaico.
De mirada amarilla por la tarde, casi no lo sé ni pronunciar. De mirada amarilla
es
por la
muy,
tarde.
Es tremendamente potente. Constantinopla crecida de hijos, ¿no? O eso de que Dios guarde silencio en su mosaico al final, ¿no? Cuando él confiesa a alguien un amor desmedido por encima del primer mandamiento. Sí. Es tremendo, es muy fuerte.
La verdad es que se percibían los colores, ¿no? Del aire.
Sí, es muy plástico. Él, igual que él, en química analítica, cuando él trabaja y tal, que trabaja con los polifenoles y con los análisis de las frutas y de las judías y de las manzanas. Yo me acuerdo de su tesis doctoral, a la que acudí, por cierto, como buen amigo, y me hizo mucha gracia, ¿no? Y la verdad de esas cosas, ¿no? Esto como muy sensitivo, como muy oloroso, como muy táctil.
Bueno, voy a leer tres pequeños poemas de Alberto Scarpa, que supongo, Enrique, que son del libro Ese punto final de mi memoria, ¿no? Libro que recomendamos, lógicamente.
Sí, lo he sacado en fotocopia, pero creo que sí.
Muy bien, pues voy a leerlos. Del vuelo aquel que te condujo hasta lo claro, no recordarás nada. Tan solo el viento recio de aquella noche derramándote la vida que ahora cantas. No volverá a ocurrir que yo duerma, que de mañana tu voz se repita sin esperarlo. Volverá el cielo. Volverá siempre el cielo a tener tu palabra extendida. El ave aquella de aquel campo de trigo con alondra, sola, desde la tierra baja de los juncos. En la llanura mineral el silencio, detrás del fuego los residuos, los restos rojos, geografía vacía de sombras, ausencia de lo oscuro, solo lo ardido sobrevive. Eran poemas de Alberto Scarpa, de su libro que recomendamos hoy, Ese punto final de mi memoria.
Creo, perdóname, Enrique, que esos poemas, como los hemos sacado en fotografías...
Lo mismo son inéditos.
No, son inéditos. y van a salir en el libro este que digo,
que
es El retrato, me parece que se llama El retrato.
Bueno, ya les daremos información a nuestros oyentes.
Hay que darlo así porque el libro va a salir dentro de poco.
Vale, muy bien. Bueno, pues nada, Enrique, gracias. Te espero el próximo sábado con más poetas.
No faltaremos.
Buenos días, buenos días. Poetas clásicos. En nuestra sección de poetas clásicos contamos, como siempre, con Juan Victorio, profesor de literatura de la UNED. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, Edith.
Hoy vamos a hablar de San Juan de la Cruz, nada más y nada menos que de uno de los poetas más importantes de la literatura española.
Es
creo que sí.
Una de las cimas, probablemente la más elevada.
Todos hemos pensado, y bueno, pues que San Juan de la Cruz es, además, la cima del misticismo. A mí me gustaría que nos hablaras sobre esto, sobre qué es el misticismo.
Bueno, hay que distinguir el misticismo como postura religiosa, uh-huh. y hay que aclarar también si la poesía de San Juan es una poesía mística.
Pues vamos a aclararlo.
Misticismo, el misticismo como postura religiosa indica ni más ni menos esa suerte que tienen algunos privilegiados que se han desprovisto de todo, como vimos con Fray Luis, de llegar a la unión íntima con el Creador. Uh-huh. El buscar la esencia misma es una especie de subida, el término de subida, uh-huh. subida al monte, es precisamente lo que más o menos podría designar, ir a la causa primera de todos. Esto solo lo pueden tener algunos privilegiados, no todos, unos privilegiados que se han esforzado por serlo, ¿no? Y este misticismo, pues es una corriente religiosa, no necesariamente cristiana, hay místicos en todas las religiones y sobre todo en las orientales.
Por supuesto, sí.
¿Eh?
Uh-huh.
Entonces esto le llega a San Juan de la Cruz igualmente, porque en el siglo XVI en España pues se desarrolla mucho este misticismo. Es un siglo muy revuelto desde el punto de vista religioso. No olvidemos que Lutero se da por entonces, el Concilio de Trento, que es precisamente uno de los más, digamos, crueles, por llamarlo de alguna manera. La Iglesia en España tiene en su mano la Inquisición, etcétera, etcétera, porque es que había muchísimo iluminado, observa el término, iluminado, sí. Que grosso modo serían todos aquellos que se aparten de la doctrina oficial para hacer una religión muy particular. Es la Nova Devotio, que se llamaba entonces. Esto quiere decir que la Iglesia se encontró con enemigos bastante fuertes dentro de su propio seno, ¿eh? Entonces tenía que estar muy vigilante acerca de las producciones, de las obras, de la literatura, etcétera, que se hace en esta época. Y San Juan no se escapó de esta. Uh-huh. Porque es que estos iluminados eran un poco panteístas, es decir, buscaban al Creador, como hemos visto con con Fray Luis, amaban la criatura, la creación, uh-huh. y desde luego amaban las criaturas.
Claro.
Y por supuesto esto quiere decir que, llevado hasta un extremo, pues el amor ese a las criaturas pues podía dar lugar.
Con la sonrisa que has puesto se entiende perfectamente.
Sí, pero no sé si los oyentes la han visto.
Que está muy unido al erotismo, ¿no?
Muy unido al erotismo. Uh-huh. Porque es que, por otra parte, para expresar esa unión íntima del alma con Dios, ¿cómo se explica eso? ¿O eso se explica teológicamente y no lo entiende nadie? ¿O eso se explica con un ejemplo? ¿Y qué mejor ejemplo para ver la unión íntima del alma con Dios que ver la unión íntima de un hombre y una mujer? Entonces nos encontramos aquí con el problema de que si lo que expone, los sentimientos que expone San Juan, son
eróticos o místicos.
¿O son místicos?
¿Y tú qué opinas, Juan Victorio?
Yo personalmente pienso que son eróticos. Quizás es que sea. Pero el caso es que no sería yo el único que lo piensa ahora, ni que lo pensara entonces, porque se le obligó a hacer una exégesis de su obra.
Una explicación
de su obra. Y entonces, entre el poema que vas a leer,
sí. uh-huh.
y el título de este poema, se verá que el divorcio es total. Porque el título dice, del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios por el camino de la negación espiritual. Eso y lo que tú vas a leer no tiene ninguna relación.
Sin embargo, ha sido un poema muy analizado, incluso pues... los orientales, las personas que están metidas en el tema de budismo y todo esto, piensan que en realidad lo que hace aquí San Juan de la Cruz es meditar.
Meditar.
Meditar y llegar a la unión con el universo, ¿no?
Bueno,
con el ser, con el Dios, o con lo
probablemente
que sea.
Se han acercado a este tema con una postura ya tomada de antemano. Pero yo que me atengo a la letra, sin más... Yo veo aquí la protagonista, primero que es una voz femenina.
Sí.
Esa voz femenina pertenece a la...
Soy abogada del diablo, ¿eh?
Sí, sí, hace de abogada del diablo.
Vale.
Y yo de la carne. Esa voz femenina venía de la tradición, de la poesía popular. Y esa voz femenina cantaba siempre amores físicos. Eso por una parte. Por otra parte, esta voz femenina insiste mucho en una especie de nocturnidad y alevosía. El alma no tiene más que abandonar al cuerpo yéndose de él, sin más. No, está insistiendo en la huida. Está haciendo pensar precisamente en una adúltera.
Sí, pues yo, sinceramente, Juan, sigo viendo aquí el alma y Dios.
Pues si quieres...
Sí, después, lo voy a leer, que nuestros oyentes...
Si nos da tiempo después, yo te preguntaría dónde ves a Dios. Y yo te diría dónde
o
veo
sino...
unión íntima de una mujer y un hombre.
No, las palabras desde luego llevan a ese pensamiento, pero bueno, cada uno que lo escuche y que los oyentes piensen lo que quieran.
Por lo menos a ver si le despertamos el interés de leerla.
Por leerlo.
Y que vea cada uno lo que quiera ver.
Exacto, pues nada, vamos a leerlo. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo, y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Juan Victorio, a ver, no sé lo que pensarán nuestros oyentes en esta mañana de sábado.
Yo espero que hagan la relación esa que acabo de decir. Y añado un dato, para arrimar el asco a mi sardina. San Juan fue un gran amador de mujeres.
Menos mal.
De mujeres.
Es que todos los poetas que nos traes son amadores, menos Fray Luis la semana pasada, el resto todos amaban
las mujeres.
Sí,
pero este es erótico, no místico. O místicamente amoroso, pero de luego no está buscando el alma del creador.
O sea, que no es platónico, no es amor platónico, ni amor espiritual.
No, es amor erótico muy bellamente expresado, muy bellamente sublimado, porque podríamos habernos fijado también, si hubiera dado más tiempo, en algunas imágenes que se deslizan en este texto.
Muy bien, pero no tenemos más tiempo, tú lo has dicho. Juan Victorio, te espero el próximo sábado. Buenos días,
muchas gracias.
Gracias,
de acuerdo.
Tus poemas por las ondas. Y Y en nuestro espacio Tus poemas por las ondas vamos a entrevistar al poeta seleccionado para esta semana. Es Nacho Albert Bordallo, que nos ha escrito desde Málaga. Les comentábamos en anteriores programas que aquellos de ustedes que tengan al menos un libro publicado también pueden participar en Rincón Literario. Si son seleccionados, les invitamos al programa para leer sus poemas. En unos minutos les daremos la dirección y el teléfono para que se pongan en contacto con nosotros. Bien, pues decíamos que hemos seleccionado para hoy al poeta Nacho Albert, quien nos envió su libro La progresión del vacío. Nacho Albert, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ante todo, gracias por participar en nuestro programa con tus libros, que formarán desde luego parte de la Biblioteca Central de la UNED para deleite de cualquier persona. Creo que eres licenciado en Ciencias de la Información, en Publicidad, en Comunicación Audiovisual. Cuéntanos un poquito.
Se ve que a temprana edad ya tenía una cierta vocación de, bueno, sobre todo de publicidad, ¿no? Yo me interesaba mucho el arte y la publicidad, lo que luego me llevó a comunicación audiovisual, porque están estrechamente ligadas, ¿no? Y ahí ya surgió la chispa de la escritura, ¿no? A todos los niveles, ¿no?
Claro. ¿Y también te dedicas al periodismo o no?
Bueno, eso se me ofreció, pero no me interesaba porque yo consideraba que estaba muy politizado y tal, y no me dediqué exclusivamente a la publicidad y a...
Por eso algunos nos dedicamos a la poesía.
Sí, es una salida.
Claro. Bueno, vamos a ver, ¿tienes algún premio literario, libros publicados? Cuéntanos, ¿quién es Nacho Albert?
Bueno, ya te digo, durante la carrera empecé a escribir guiones y al mismo tiempo pues me interesó en la poesía y bueno, y también después primero la poesía y luego la narrativa, ¿no? Y en el año 2000 sí me dieron un premio, a mi juicio, bastante importante para ser el primero, ¿no? Que era el que entonces se llamaba Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Uh-huh. Tuve la oportunidad de conocer a José Hierro y entonces en Huelga y Fierro, la editorial Huelga y Fierro, me publicó un libro de relatos, ¿no?
Uh-huh. Muy
luego,
bien.
Este año ya, el presente libro, el que has comentado, La progresión del vacío, en mayo se editó y ahora, a principios de 2005, sale otro libro de relatos, ¿no? O sea que no me puedo quejar en absoluto.
Fenomenal. Bueno, pues nosotros ahora vamos a leer poemas de tu libro La progresión del vacío para que nuestros oyentes se animen a leerlo. Nacho, muchísimas gracias y felicidades.
¿Vale? Muy amable, gracias a ti.
Mucho éxito con tus libros.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Si desea participar en Rincón Literario, envíe sus poemas a la dirección electrónica echeca@pas.uned.es. echeca@pas.uned.es. El teléfono de información por las mañanas es el 91-398-6049. 91-398-6049.
Bueno, y ahora pasamos ya a leer los poemas del libro La progresión del vacío, el libro que hemos seleccionado esta semana. Es del poeta Nacho Albert, a quien ustedes acaban de conocer de alguna forma. Y fiel a la serenidad que hoy se torna en inquietud y asfixia. Que esta noche sudorosa, se me ocurre, se escapa como arena de los juegos sucios de mis manos torpes. Se va nerviosa, sí, la tranquilidad. Da igual cómo la llames, esa balsa infinita con forma de mujer sobre fondo de tormenta. Lentamente se va por la puerta de atrás de la risa de Salinas. Asonante, y sus versos pegadizos del Howl de Ginsberg y el plátano de Warhol. Buenas noches, amor, también, como no, de tus dulces y trémulos sueños, ¿acaso de grandeza? Por defecto fiel a mi sombra y sus cicatrices. por exceso fiel a las garras que rigen el mundo. Lo anegan, lo agitan, lo arrugan con saña y lo arrojan como a un viejo juguete o un papel sucio, a un basurero sórdido e inescrutable. Y detrás de cada luna, el universo guarda con recelo la megalítica llave de la vergüenza. En las alfombras todavía húmedas, los desiertos nevados del silencio o los silencios rotos del desierto, de los espejismos me duelen aún las aristas de cristal. Las sillas eran figuras de fantasmas exhaustos y Atila, el verdugo de las sombras. Del tiempo nacían a su paso los hijos muertos. Ni un acre del cuerpo tengo, ni un temblor de tierra obscena y santa, ni contento ni contigo, ni armado ni peligroso para rendirme a tus pies y observarte desde abajo, desde la jaula del perro, y sentirte como palpas con tus manos, violentas garras, el sexo de Morfeo. Aún entran por mis grietas ilustres rayos de esperanza. África, ni mucho menos. Sueño de hombres despiertos. Mujeres atrapadas en pentagramas como arañas inexpertas. La ficción es a la realidad lo que el sueño es a los sueños. La grandeza de estos párpados pesados como improperios se ha tornado en quietud de agua. La luz es una hipótesis negra detrás de un túnel ficticio. Aún estoy dormido y Dios ya ha saltado por la ventana.